Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Para mí es un privilegio poder acompañarles en el inicio de otro estudio en las Sagradas Escrituras, la Biblia, Palabra de Dios. Les habla su anfitrión de este programa, Lemuel La Rosa. Les recuerdo que estos programas originalmente fueron preparados por el Dr. J. Vernon McGee y su legado ha seguido por muchos años y hoy disfrutamos de la bendición de este excelente estudio de las Sagradas Escrituras. Le invito para que ya mismo abra su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo número 3. Y hoy vamos a tener un buen recorrido, muy práctico y de maravilloso contenido, desde el verso 9 hasta el verso 12. Omar vive en los Estados Unidos y nos escribió así: Dios les bendiga. Les escribo desde el estado de Pensilvania, Estados Unidos, soy de Guatemala, pero radico aquí en Estados Unidos. Les escribo solo para contarles que el programa es de mucha bendición para mi vida. Me ha ayudado en mi crecimiento espiritual. Que Dios y el Espíritu Santo les brinde a ustedes más sabiduría para hablar de su palabra. Sigan adelante en esta obra de Dios. Gracias, Omar, de Pensilvania, Estados Unidos, por sus deseos y por su testimonio. Gracias por escribirnos y a todos los que gusten de hacerlo, como lo hizo Omar, escriban a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy, contándonos en qué emisora escuchan, dónde viven y qué impacto causa en sus vidas este estudio de la palabra de Dios. Quiero compartir otro testimonio más de Dairis. Dairis vive en el país de Venezuela y nos dice: un gran saludo desde Venezuela. Estoy con ustedes en este hermoso autobús bíblico que nos transporta a través de esos increíbles estudios bíblicos que nos instruyen cada día. Quiero agradecerles mucho que me benefician con esta palabra diaria. Que Dios les bendiga. Saluda Dairis, que vive en Venezuela. Bien, y ahora quiero animarles para que apoyen este ministerio de A través de la Biblia con sus ofrendas, sus donaciones, sus legados. Pueden informarse más acerca de cómo concretar su ofrenda escribiendo a la dirección que damos al finalizar el programa de hoy. Y ahora oremos. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy con el versículo 8, aunque en nuestro programa anterior habíamos llegado ya hasta el versículo 9, pero creemos que sería mejor regresar al versículo 8 y leerlo una vez más. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Note usted, el que practica el pecado es del diablo. Creemos que es necesario reconocer que Él es la fuente de todas estas cosas malas. Él es el responsable por haber traído al mundo esto. Él es quien desvió o guió por los caminos malos, por los malos pasos a nuestros primeros padres, y Él es la razón por la cual usted y yo hoy tenemos una naturaleza pecaminosa. Y nos referimos, por supuesto, a Satanás. Y aquí dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Usted es un hijo del diablo. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su día. Usted recuerda, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo interesante es que nosotros hacemos las cosas de nuestro padre. Ahora, si su padre es el diablo, entonces usted se va a comportar como él. Pero si su padre es el Padre Celestial, entonces usted tendrá esa naturaleza y se va a comportar como él. Porque aquí dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él comenzó a pecar entonces y lo ha estado haciendo desde esa época. Él se encuentra en rebelión contra Dios. Ahora Juan agrega, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo murió por los pecados del mundo. Juan el Bautista dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y esa es la paga del pecado. Si usted confía en Cristo, entonces sus pecados quedan detrás de usted. Usted es salvo en Él. Esos pecados nunca serán presentados otra vez en lo que a su salvación se refiere. Usted ha confiado en Él. Pero, amigo oyente, aquí se nos dice también que no solo quita el pecado, sino que apareció para quitar nuestros pecados. Él era sin pecado. Él no tenía una naturaleza pecaminosa. Él era completamente inofensivo, sin contaminación y separado de los pecadores. Pero Él era un ser humano, y Él murió como nuestra ofrenda por el pecado. Él pagó ese castigo. Pero aquí también se nos dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. En realidad, amigo oyente, la palabra «nuestros» no aparece en los mejores manuscritos, sino que dice que Él vino para quitar pecados de los creyentes, todos los pecados. Es decir, para hacer posible que usted viva la vida cristiana. Y con esto entramos al tema de esta sección. Cada creyente tiene dos naturalezas. De eso nos habla el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 19. Él dijo, «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Es decir, que él no podía hacer lo que quería la nueva naturaleza. La vieja naturaleza había estado en control por tanto tiempo que continuaba haciendo las mismas cosas. De modo que Pablo dice, «Porque no hago el bien que quiero, el de la nueva naturaleza, sino el mal que no quiero, eso hago». La vieja naturaleza se mantiene aquí, no va a servir a Dios. Él se encuentra en rebelión contra Dios. Y en Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8, leemos, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Eso no sucede sino hasta cuando uno ha nacido de nuevo. Y luego el apóstol Pablo dice en el versículo 9 de ese mismo capítulo 8 de la epístola a los Romanos, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él». ¿Escuchó bien, amigo oyente? «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu». Ni siquiera existe la idea de una condición aquí. Y él continúa diciendo, «si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Él habla muy claramente en cuanto a esto. Estamos hablando aquí de creyentes que han nacido de nuevo. No estamos hablando de creyentes que sencillamente profesan ser creyentes. No estamos hablando aquí de los miembros de la iglesia. No estamos hablando aquí de aquellos que recién han sido bautizados y que fueron bautizados antes de haber sido salvos. Aquí no se está hablando en cuanto a aquellos que han pasado a través de un rito o pertenecen a algún sistema. Estamos hablando aquí en cuanto a aquellos que han nacido de nuevo. Y notemos lo que el apóstol Juan dice. «Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Y es así como hace posible que usted pueda vivir para Dios. Volviendo ahora a esta primera epístola del apóstol Juan, aquí en el capítulo 3, leemos en el versículo 9, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios». Note usted, «todo aquel que es nacido de Dios». Es decir, que aquí él está hablando de ese nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a ese líder religioso que le fue a visitar de noche. «Os es necesario nacer de nuevo». Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted tiene ahora una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza no comete pecado, no cometerá pecado. Amigo oyente, esa es la razón por la cual el hijo pródigo no podía permanecer en la posilga. Él no era un cerdo, él era el hijo del Padre y deseaba estar en la casa del Padre. Si usted es un hijo de Dios y le pertenece a Él, usted querrá estar en la casa del Padre. Usted va a desear eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, aquí no se habla de cometer algún pecado. La idea que se presenta aquí no es sólo de un acto de pecado. La idea es que él no vive en pecado. Se nos dice en el capítulo 2 de esta misma primera epístola del apóstol Juan que si alguno hubiere pecado, si cualquier creyente hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa no es su voluntad, por supuesto. Él nos presenta de una manera muy clara cómo quiere que vivamos. Os escribo a vosotros, hijitos, dice, para que no pequéis. El pecado es cualquier cosa que es contraria a la voluntad de Dios. Y cuando eso entra en su vida, ¿qué es lo que sucede? Si alguno hubiere pecado, él está hablando aquí a los creyentes. Abogado tenemos para con el Padre, dice. Esa es la razón por la cual él podía decir, si confesamos nuestros pecados. ¿A quién le está hablando? A los creyentes, amigo oyente. Y de eso se está hablando aquí en el versículo 9 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan, cuando dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa nueva naturaleza no vivirá en la posilga. Nunca, bajo ninguna circunstancia, podrá hacerlo. Porque la simiente de Dios permanece en él. Usted tiene una nueva naturaleza, una naturaleza divina si es un hijo de Dios. Y él no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Estamos hablando aquí de algo que es real y verdadero. Estamos hablando de algo que es genuino. No nos referimos a una pequeña profesión de fe que usted haya hecho cuando usted pasó adelante y derramó algunas lágrimas. Sino que la pregunta es, amigo oyente, ¿ha sido usted nacido de Dios? Nuevamente queremos decir que creemos en la seguridad del creyente, pero creemos también en la inseguridad de aquellos que se hacen pasar por creyentes. Es bueno que hagamos un inventario y que miremos y observemos atentamente nuestras vidas y a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe o no lo estamos. ¿Es usted verdaderamente un hijo de Dios? ¿Desea usted ansiosamente las cosas de Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. Hemos oído el caso de un joven homosexual que decía ser hijo de Dios. Ahora, hay personas que dicen que un homosexual no puede ser hijo de Dios. Pero nosotros decimos que en este caso sí lo puede ser. Pero si esa persona es hijo de Dios, entonces tendrá que abandonar ese pecado. En realidad debemos decir esto, que el hijo pródigo no debería estar en la posilga y que él no va a vivir allí continuamente. Él tiene que salir de ese lugar. Y él dijo, «Me levantaré e iré a mi padre». Y su padre no estaba muy cerca de esa posilga. Él estaba tan lejos como era posible estar. Pero el hijo se levantó y fue a su padre. Y eso es importante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa persona no continúa en el pecado. Usted ha recibido una nueva naturaleza, aunque no pierde la naturaleza vieja. Y ese es el problema. No nos sorprende entonces que el apóstol Pablo haya escrito, «¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?». Solo el Espíritu de Dios puede librarle, amigo oyente, si usted reconoce que está desamparado y sin esperanza. Eso lo decimos hoy a aquel que está dominado por algún pecado que le controla y está arruinando su vida. Eso está destruyendo su gozo. Se siente miserable. Amigo oyente, Él puede y quiere librarle si usted quiere ser librado, si usted quiere librarse de aquello que le está dominando, si usted quiere en realidad tener gozo en su vida, si usted en realidad quiere servirle, si usted ha tomado las cosas en serio con Él, Él tomará las cosas en serio con usted. Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el versículo 10 dice Juan, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios». Juan dice, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo». Creemos que es necesario manifestarse un poco más hoy, porque hay muchos de los hijos de Dios que parece que pertenecieran a otro, parecerían ser huérfanos. Aquí tenemos las dos naturalezas y queremos analizar esto por un momento. Vamos a utilizar una ilustración, algo muy casero por cierto, pero esperamos que nos ayude a ilustrar aquello que estamos tratando de decir. De seguro que usted ha visto alguna vez árboles frutales. Hay mucha variedad de ellos y podríamos mencionar las naranjas, mandarinas, limones y también los aguacates. Ahora, el aguacate puede ser una planta que ha sido injertada de escudete, es decir, que debajo del capullo era una planta silvestre. Y cuando uno tiene una planta como esta, tiene que tener mucho cuidado para conseguir que dé el fruto que uno quiere. Uno puede ver dónde se encuentra el brote, ya que allí es donde ha sido injertado. Debajo de ese brote, de vez en cuando, sale una rama de esa vieja naturaleza, de esa rama silvestre, y uno debe cortarla. Si uno deja pasar algún tiempo, bueno, esa rama crecerá y dará fruto, y dará un fruto que no es muy apetecible, por cierto. No es bueno para comer. Pero arriba de esa parte, todo es bueno y apetecible. Entonces, es necesario mantener esas ramas limpias y evitar que brote algo debajo del injerto. Si uno mantiene eso bien controlado, entonces no dará fruto allí debajo, sino que lo dará arriba, donde tiene una nueva naturaleza. Así es que esa planta puede dar cualquier clase de fruto. Todo depende de la persona que la está cuidando. Pues bien, amigo oyente, debemos decir que nosotros somos como esa planta. Tenemos dos naturalezas. Podemos ser malos, podemos vivir en un nivel bastante bajo, y tenemos una naturaleza que es así. Todos nosotros la tenemos. Nunca podemos librarnos de ella. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, arriba de eso, allí es donde podemos llevar fruto. Amor, gozo, paz, paciencia. Y hoy yo me siento bien, y tengo el gozo del Señor en mi corazón, y me estoy regocijando en el día de hoy. Mañana quizá me encuentre desanimado, con la cara larga, y no tendría que estar así, pero es algo que nos sucede. Y cuando hacemos eso, entonces estamos viviendo en la vieja naturaleza. Ahora, el apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, le dice a los creyentes que deben andar en el Espíritu. Uno no lo puede hacer por sí mismo. Él descubrió en su carta a los Romanos capítulo 2 que hay dos cosas, que no hay nada bueno en la vieja naturaleza, y el segundo descubrimiento es que no hay ningún poder en la nueva naturaleza. Es necesario tener ayuda. Usted no puede vivir la vida cristiana por sí mismo, amigo oyente. Usted tiene que tener ayuda. Y es solo el Espíritu de Dios el que obra en usted que puede hacer eso. Por tanto, nosotros queremos que usted produzca fruto. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos». Ahora Él dice, «Yo los voy a podar, y cuando ese árbol es podado, entonces dará mejor fruto». Él hace eso para obtener un mejor fruto. Pero a veces, también esa vieja naturaleza debajo puede dar fruto. Y eso se llama las obras de la carne. Y no es algo muy atractivo, nada de lo cual podamos jactarnos. Y luego Juan dice aquí en este versículo 10 del capítulo 3 de su primera epístola, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios». Escuche bien, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo». O sea que uno los puede identificar por el fruto. «Por sus frutos los conoceréis», dijo el Señor Jesucristo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, acostumbraba a decir, «Yo no soy uno que juzga, sino que soy un inspector de fruta». Y deberíamos poder apreciar un poco de fruto en los creyentes, amigo oyente. «Todo aquel que no hace justicia», dice aquí Juan, «y que no ama a su hermano, no es de Dios». No interesa quién sea esa persona o cuál sea su profesión, no importa si es hombre o mujer. Si ellos no están tratando de vivir para Dios, entonces no son hijos de Dios. Si usted no tiene ningún deseo de vivir para Dios, yo no sé quién sea usted, quizá hasta sea un diácono en la iglesia. Quizá puede estar muy ocupado en la obra. Pero lo importante de eso es esto, amigo oyente. Esta es la identificación. Aquel que no hace justicia no es de Dios. No somos nosotros quienes repetimos esto, sino que Juan lo dice por medio del Espíritu de Dios. Ahora, la segunda señal de identificación es esta, el que no ama a su hermano. Esa es la segunda señal. ¿Ama usted a los demás creyentes? Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios, entonces va a amar a los demás creyentes. De paso, digamos que la palabra amor ocurre una y otra vez, y que debemos tomar esto como corresponde aquí al mismo principio. Aquí vemos tres palabras griegas que se traducen por la palabra amor. Una de ellas es eros, y nunca se utiliza en la Biblia. Eso tiene que ver con el amor erótico, con el sexo. Y los griegos hablaban mucho en cuanto a esto, y tenían hasta una diosa llamada Eros y Afrodita. Amigo oyente, esto no es utilizado en la Biblia. También tenemos phileo, que significa amistad. Esto significa amor por los hermanos. Es un tipo de amor fraternal. La otra palabra, la palabra que es mucho más superior, es ágape. Ese es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí se utiliza esta palabra ágape. Y aquí se nos dice que debemos amar a nuestros hermanos. En el presente oímos hablar tanto en cuanto al amor, se lo asocia mucho con el sexo en muchos lugares. Pero en la Biblia no tiene de ninguna manera esa relación. Y Juan dice aquí, y que no ama a su hermano. Eso indica el tener una preocupación por su hermano, un interés por el hermano. Eso quiere decir que uno va a tratar de ayudar al hermano. No quiere decir que uno gusta de su forma de actuar o de su conversación, que las cosas que le interesan a él pueden o no pueden interesarle a usted. Eso no quiere decir que uno tenga que acercarse a él y echarle el brazo por encima, sino que indica que uno tiene que tener cierto cuidado y preocupación e interés por él. Luego en el versículo 11 dice, «Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros». Juan tiene mucho que decir en cuanto al principio. Él está hablando aquí en esta epístola en cuanto al principio que comienza con la encarnación de Cristo. El Señor Jesucristo es quien enseñó eso. Él dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Esa sería la señal. Y Juan está reafirmando esto aquí. No es algo nuevo lo que él está diciendo. «Este es el mensaje que habéis oído desde el principio». El Señor Jesucristo mismo enseñó eso. Y todos los apóstoles también lo enseñaron. Desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor de los creyentes. Esto es algo que falta lamentablemente en muchos lugares. Luego en el versículo 12 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan, leemos, «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas». «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano». Caín y Abel eran hermanos, hermanos de sangre. Ellos eran muy parecidos en muchas maneras. Sin embargo, Caín asesinó a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cuál era su problema? Celos. Ese era su problema. Ese era el gran pecado. Y ese, amigo oyente, es uno de los grandes pecados del presente. Hemos llegado al final de este programa, amigo oyente, pero aquí hay mucho que decir y por tanto vamos a desarrollar esto, Dios mediante, en la próxima oportunidad. Pero permítanos decir lo siguiente, que los celos en el día de hoy están perjudicando la causa de Cristo mucho más que cualquier otra cosa. Y este es un viejo pecado secreto que ocultan muchos creyentes. ¿Cuántas almas están celosas unas de las otras? ¿Cuántos predicadores están celosos de otro predicador? Mucha de la murmuración que existe en una iglesia tiene raíz en una cosa, los celos. Y eso es realmente algo malo, el ser celoso. Esa es la razón por la cual Caín mató a Abel. Dios había aceptado las obras de su hermano, y por eso Caín lo mató. Juan va a desarrollar ahora esta relación de los creyentes que será una verdadera prueba de nuestra fe cristiana. Veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor haga una obra grande en su vida es nuestra más ferviente oración.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de labiblia.org/notas. A través de labiblia.org/notas. Repito, a través de labiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de labiblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.